Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:05. Arranca Mediodía en COPE más Madrid. Este es tu programa. Sí, tu programa de Madrid. Hasta las 2 de la tarde, si estás con nosotros, vas a conocer lo que ocurre en tu comunidad de Madrid y en la capital, que hoy está colapsada si te mueves por el centro. Ya sabes que hay una manifestación, una concentración de conductores de VTC que se dirigen hasta el Ministerio de Fomento. Temen el texto que mañana presentará el Ministerio de Fomento y que intenta regular un poquito el sector del taxi y el sector de los conductores de VTC. Está con nosotros Álvaro Cutelén, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola Beatriz, tengo una duda.
Dime.
¿Este es tu programa? ¿El mío también?
El tuyo también. Vale, bájate las veces que quieras, cuando quieras, ya lo sabes.
Yo pregunto.
Es el programa de los madrileños.
Porque yo me lo apropio todo enseguida, hombre, o sea, no pasa nada.
Ya lo sé. Bueno, pues apropiate de la noticia, cuéntanos. Bueno, que tú estás más con los ojos fuera.
Sigue cortada la Castellana, hay mucho atasco en la M30, sobre todo en la zona de Costa Rica. Ajá. A partir de Costa Rica hasta el nudo de Manoteras. Si vas por esa M30, intenta salirte por algún desvío, evitar la Castellana, escaparte, porque en principio hasta las 2, pero te recuerdo que los taxistas en agosto también iban a estar hasta las 2 y tuvieron 3 días cortado esa arteria principal de Madrid, con lo cual vamos a ver si a las 2 se levanta ese campamento, no es campamento, esa manifestación de unos 200 conductores de VTC, y veremos en qué queda todo.
Uh-huh. Apenas 40 coches en la cabecera. Se quejaba precisamente el secretario de organización del Sindicato Libre de Transporte, José María Cazallas, que ellos como conductores de VTC solo habían podido llevar 40 coches, que habían pedido llevar miles de coches y simular también, bueno, pues esa manifestación que este verano tenían de los taxistas.
Correcto. Pues nada, les han dejado solo llevar 40. Espero que se lo lleven pronto porque el atasco está siendo importante, sobre todo si entras por el norte de Madrid y vas por la M30. Vamos a esperar a las 2 a ver si es la hora límite que le ha puesto delegación del gobierno. ¿Se van o se quedan?
Esta es una de las caras de la actualidad del jueves 27 de septiembre. Vamos con la otra cara que nos trae buenas noticias si nos metemos en la Junta de Gobierno.
Sí, porque acaba de anunciar la portavoz municipal Rita Maestre que la Virgen de los Abrazos, esa talla de madera que está en el Parque Forestal de Valdebebas, se queda donde está.
Hombre.
A pesar de que había vecinos que habían dicho y pedido que se retirase, incluso se había votado la Junta de Distrito de Hortaleza, el Ayuntamiento dice que es un lugar idóneo y que la Virgen se queda donde está.
Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. Este verano, precisamente, este artista talló en un tocón de madera de un árbol que se había cortado una imagen maternal preciosa de la Virgen María con el niño. Y poco después, varios vecinos se organizaron para decir que no era el sitio más adecuado para esta imagen de la Virgen. Sin embargo, bueno, pues finalmente, como nos cuenta él, la última hora es que se queda. Yo pensaba que se iba, ¿eh?
Pues se queda. Y fíjate que había ya 24.257 firmas en esa iniciativa de Change.org que había hecho Inmaculada Martínez, una vecina de ahí, de Las Cárcavas, de ese barrio de Valdebebas, para que se quedase la Virgen. Le hemos dado la noticia, estaba así de contenta.
Pues que gana la Virgen y que esto ha sido un grito de libertad para todos y estamos muy agradecidos a todas las personas que nos han apoyado. Esto es de todos y tengo que dar gracias a Dios y a todas las personas que nos habéis apoyado porque sois todos fantásticos y la Virgen nos quiere a todos a su lado.
Bueno, pues una buena noticia. Ahora vamos con otras que nos trae también Álvaro. Pero antes, la última hora, el tráfico. Vamos a ver si tiene esa repercusión, ese colapso en la Castellana, también en las carreteras de la región de acceso a la capital. En la DGT, Jorge López, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora no tiene muchísima repercusión que digamos en el resto de carreteras porque solo tenemos congestión en la A6 a la altura del plantío en sentido salida de la capital. En el resto de carreteras, accesos y rondas se circula con normalidad.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, tú te puedes mover bien, ¿eh?
Sí, yo con la moto,
tú,
por supuesto.
Tranquilo, que tú te mueves bien.
Si voy por la acera, que se quiten, que no pasa nada.
Bueno,
con tal de evitar los atascos, no pasa nada. Por cierto, otra buena noticia hoy en Madrid es el tenis, ¿eh? Que ha sido Madrid elegida como capital mundial del tenis de esa nueva Copa Davis. La empresa de Piqué, de Gerard Piqué, Cosmos y la Federación Internacional de Tenis ha elegido a Madrid como sede de esa nueva Copa Davis, tanto para el 2019 como para el 2020. El 2019 se va a jugar íntegra en la caja mágica, salvo los más pequeños que jugarán en tres cantos, y a partir de 2020 se quiere que la fase final, tanto semifinales como final, también se juegue en el Palacio de los Deportes de Goya. Un torneo que puede traer, según el presidente regional, 250.000 turistas a Madrid y dejar un beneficio de más de 240 millones de euros. Con lo cual, todo es buena noticia hoy para Madrid.
¿Y qué me cuentas de la Comisión de Movilidad?
Bueno, pues que está a punto de empezar esa Comisión de Movilidad que, te recuerdo, fue suspendida la semana pasada porque tanto PP como Ciudadanos se quejaron de que no les había llegado a tiempo la documentación de las últimas enmiendas que habían introducido tanto el PSOE como el gobierno de ahora Madrid. Va a empezar una Comisión de Movilidad que tiene que dar pues el texto definitivo de esa nueva ordenanza que se va a aprobar en un pleno extraordinario, todo parece indicar que el 5 de octubre, y a partir de ese momento será la nueva ordenanza de movilidad que va a regular en Madrid, que nos va a afectar a todos los madrileños. Te estoy hablando de ese giro de las bicis a la derecha con el semáforo en rojo, uh-huh. a no ir a más de 20 por hora por calles de sentido único y también a regular los patinetes, dónde podrán ir, con qué límite de velocidad y con qué edad se podrán usar. La gran novedad es que finalmente el PSOE ha dicho que si ahora Madrid quería sacar adelante esta ordenanza, tenía que quitar otra de los grandes ejes de esa ordenanza de movilidad, que era que los vecinos que quisiesen pudiesen pedir parquímetros para su zona, uh-huh. que se regulase el aparcamiento en sus barrios. Estamos hablando de barrios de fuera de la M30, porque por dentro de la M30 ya tenemos los parquímetros de la zona centro. Pues ha dicho el PSOE que eso no tiene que ir en esa ordenanza, con lo cual va a ir fuera de esa ordenanza. Se tratará después, se tratará en un futuro, pero esa medida de que los vecinos puedan pedir parquímetros para sus barrios fuera de la M30 ya no estará en la ordenanza de movilidad. Es la última hora de esa comisión que está a punto de empezar.
Gracias, Álvaro.
A ti, Beatriz.
A las 2:20, más noticias de Madrid y ya sabes que también estamos aquí para contarte la última hora cuando suceda. Y seguimos caminando en este mediodía de jueves. Aprovecho para recordarte que nos tienes en Facebook y en Twitter. Somos tu programa de Madrid a través de @copemasmadrid. Y hay un teléfono abierto en el que te escuchamos, el 950 6006. Y hablando de escuchar, es momento ya de darle paso a Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid, y sus palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, siguen coleando algunas actuaciones en el debate del estado de la ciudad celebrado el pasado martes, especialmente lo que se refiere a lo que podríamos llamar su oferta electoral, una serie de ocurrencias propias de su intelecto político que nacen con la vocación de ser globo sonda y perderse en el vacío de la realidad o desaparecer en el limbo del olvido. Quizá una de las ocurrencias más llamativas que usted proclamó tiene que ver con los niños que viven en zonas difíciles desde el punto de vista social y económico. Lo que usted propuso el pasado martes fue un programa de inglés para niños de los distritos más vulnerables, con estancia veraniega de estos chavales en Inglaterra o Irlanda. Usted habrá pensado que si los hijos de las clases más acomodadas pueden ir a estudiar al extranjero, ¿por qué no lo pueden hacer los hijos de las clases más vulnerables? Inglés universal para todos, como la sanidad y la educación, pero en Inglaterra o en Irlanda. No se puede discutir lo novedoso, progresista, avanzado y pelín demagógico de su ocurrencia. Igualdad de oportunidades para todos, de acuerdo, porque para aprender inglés no hace falta salir de Madrid. Para hablarlo y vivirlo en su salsa, nada como irse de vacaciones a Inglaterra o Irlanda, gratis total a costa del ayuntamiento. Todo es justo e idílico, pero me pregunto, señora alcaldesa, si los niños de esos distritos vulnerables no tienen otras necesidades perentorias que las de aprender inglés en Inglaterra. No sé si con el dinero que el ayuntamiento quiere gastar en esa ocurrencia bilingüe no se les podría proporcionar a esos niños desfavorecidos recursos para mejorar su calidad de vida, para paliar las carencias sociales que puedan tener, para ayudar a sus familias para que salgan de la vulnerabilidad de la que se encuentran. Quizá tengan necesidades más perentorias, pero ayudarles a resolverlas sería menos llamativo que llevarles en a Inglaterra o Irlanda para aprender a expresar sus carencias sociales en inglés.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:14 y ya está sentada aquí con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a abrir una ventana a la información, a las noticias más cercanas de nuestra iglesia en Madrid y empezamos hablando por esas jornadas diocesanas de reflexión misionera que serán mañana viernes y pasado mañana sábado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Sí, van a estar centradas en los jóvenes y en la misión. Se presentará también la campaña del Domum de este año y va a haber una mesa redonda con testimonios de misioneros. Hemos hablado con José María Calderón, que es el delegado diocesano de Misiones.
Los temas son muy importantes porque nos tocan a todos. El primero de ellos, el viernes, hablaremos de los jóvenes y la vocación misionera. Tenemos que tener en cuenta que ya estamos en el mes de octubre, en el que el Papa Francisco ha convocado un sínodo sobre la vocación de los jóvenes. Queremos proponer la vocación misionera como una verdadera vocación para los jóvenes y que los jóvenes que trabajan que han colaborado con las misiones y que cada verano se van a distintos sitios del mundo tengan voz y tengan la oportunidad de expresar pues lo que ellos han vivido.
Hablamos también de la celebración del envío de profesores que será a las 7:00 p.m. en la Catedral de la Almudena.
una celebración que es ya parte de la agenda en la diócesis a comienzo de curso y que va a estar presidida por Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. Entre los asistentes habrá profesores de los 30 colegios diocesanos.
Muchas gracias, Amparo.
Hasta mañana. Buen día.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¡Atención, atención! Autofesa presenta Autofest, el mayor festival de precios en vehículos de ocasión. Solo hasta el 30 de septiembre. Autofest, más de 1000 coches de ocasión con la mejor relación calidad-precio. Y ahora con descuentos de hasta 6.000 euros. No te lo puedes perder. Solo hasta el 30 de septiembre. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Ya te has apuntado?
Sí, me dieron la cita por teléfono.
Vuelven los auténticos Special Days de Mercedes-Benz a Motor Mecha. Del 27 al 29 de septiembre, 50 unidades Mercedes-Benz y Smart con entrega inmediata a un precio de liquidación. Ni antes ni después. Recuerda, solo del 27 al 29 de septiembre. Ven y sal montado en tu nuevo Mercedes o Smart a un precio irrepetible. Apúntate en nuestra página web o llámanos al 91-651-4100. Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos.
Creo que lo que va a ocurrir desde este mismo instante hasta las 2 de la tarde en tu programa de Madrid en Mediodía va a ser algo muy especial. Empezando por la persona que tengo sentada aquí a mi vera y de la que de momento no te voy a decir el nombre, pero sí te voy a contar paso a paso cómo he llegado hasta él. Reconozco que hasta hace unos meses no sabía quién era. Claro, no se puede conocer a todo el mundo, pero claro, cuando de repente hay una escritora que entrevistamos en este programa que se llama Mirav Campea-Ries y nos trae debajo del brazo el pequeño libro de los grandes valores y nos habla de esta persona y nos dice, ¿pero cómo no puedes conocerla? Digo, pues no sé, me quedo con el nombre y ya me quedo con la mosca detrás de la oreja. Pasa el tiempo, quedo a cenar con una amiga que me cuenta entusiasmadamente ¿en qué proyectos está invirtiendo su tiempo últimamente? Y me habla de Baby Suganda. Y después de Baby Suganda me habla del incipiente proyecto Chloe. ¿Y adivináis ya quién estaba detrás de este último proyecto? Sí, la misma persona. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, estuvo hace algunas semanas en El Hormiguero y también hablaba de esta persona. Esta misma mañana llamé a un primo mío que vive en el mismo municipio donde tiene uno de sus negocios y le dije, primo, ¿tú conoces a esta persona? Y perdonad que repita, es que no quiero decir todavía el nombre. ¡Hombre, claro, dale recuerdos! Y entonces he dicho, debo ser la única persona en el mundo que no conoce a Cipre Quintas y le invitaba al programa. ¡Bienvenido!
Me has emocionado, de verdad. Es muy bonito. Al final las personas recordamos historias. Y has contado una historia, y de estas tengo muchas, y en el libro lo que expreso es que intentando sumar, intentando hacer el bien, la vida te ve bien. Muchísimas gracias por compartir esta ventana maravillosa conmigo y por hacerme grande con tus palabras. La verdad es que me has dejado, fíjate que hago muchas entrevistas, pero me has dejado, has conseguido meterme en el ambiente.
Hablé con Ana y le dije, Ana, nos ha llegado, es que también esto nos ha pasado, un correo electrónico que nos están hablando de Cipri Quintas, que está ya por la octava edición de su libro, El libro del networking, las 15 claves para relacionarte socialmente con éxito. Yo creo que tenemos que invitar a Cipri Quintas para que nos hable del libro, pero sobre todo para que nos hable de este don, de qué manera él, sin conocernos, ha conseguido llegar a nosotros, más allá de esa nota de prensa, que a lo mejor si no, fíjate, recibimos tantas, Cipri, que algunas pues se nos pueden escapar. Pero claro, cuando ya tienes tantas referencias y cuando tantas personas que entre ellos no se conocen hablan bien de ti, Digo, tenemos que compartirlo con los oyentes de COPE más Madrid.
Pues estoy encantado porque al final lo que yo intento transmitir al resto del mundo y a las personas que me están escuchando, yo soy un hombre de negocios, tengo negocios, llevo toda la vida haciendo negocios, tengo varias empresas, he tenido discotecas y tengo, fíjate que rima poco aparentemente. Y lo que trato de transmitir es que la mejor inversión que hay es invertir en el corazón de las personas. En un mundo donde parece que nos fijamos solo en la mancha en la camisa, estamos piensa mal y acertarás, o hablando mal de las personas, yo estoy promulgando y sacando a la luz que la mayor parte de la humanidad está compuesta de buenas personas. Y lo digo sin miedo y sin acritud. Y hay algo por lo que lucho, que soy un talibán. Y es, no por intentar, no me pongo a mí mismo como bueno, pero no por ser bueno para los demás, eres tonto. Lo tonto es no intentar ser bueno. Con lo cual, el libro ha tenido una viralidad inmensa, va por la octava edición, yo no me esperaba tanto. Me hablan ya de dar conferencias y ponencias en otros países, en Sudamérica, y yo estoy absolutamente desbordado. Y estoy desbordado y la conclusión es lo que hemos hablado hace 10 segundos. El mundo está deseando abrazarse. Tenemos que volver a ser niños. Tenemos que volver a no piensa mal y acertará. Piensa bien y acertarás. Y nos irá mejor la vida.
Tienes como lema, inscrito en tu tarjeta de visita que nos has dado, dar sin esperar, recibir y recordar. Qué difícil dar sin esperar, porque inconscientemente siempre que eres amable con alguien o cariñoso esperas que no, de manera inmediata o con el tiempo eso vuelva hacia ti. Y a veces precisamente no vuelve la persona con la que tú has compartido un momento especial o a la que le has dado el corazón.
Qué feliz estoy con la entrevista. Me has llegado desde el minuto uno. Yo insisto, llevo muchas, pero muchas. Mira, te voy a decir, porque creo que la vida hay que ser muy honesto y que decir siempre lo que uno le sale a uno. Y si se equivoca, pues dije aquella vez esta cosa, pero ahora me he equivocado y cambio de opinión. Somos cambiantes de opinión y eso es bueno. Tengo la tarjeta así porque me lo recuerdo a mí mismo, porque es muy difícil.
Es que por es muy
eso,
difícil.
Por eso tu análisis me llega. Es decir, es muy difícil. Es muy difícil intentar dar constantemente y no esperar nada a cambio. Yo me lo pongo en la tarjeta para mí mismo y para promulgarlo, porque me paso el día haciendo conexiones. Venía por el teléfono hablando y presentando gente para que deben de conocerse, deben de hacer negocios. Una amiga mía que es Stralivarius, que conozca a otro amigo mío, el de los bibancos, para ver si hacen una sala juntos. Otros amigos míos que a ver si les presento a un agente de Europa por un tema de formación. Yo no gano nada. Han sido como 10 conexiones. Todos tenemos la posibilidad de hacer un montón de conexiones, de presentar por WhatsApp, de presentar por email. Tenemos unas tecnologías que nos acercan a las personas y estamos utilizando para separarnos de las personas. Yo creo que tenemos la gran virtud, el gran don de dar sin miedo. Es una palabra mágica y maravillosa. Dedícate a dar y te irá muy bien. ¿Hay decepciones? Sí. Algunas, sí. Pero apártalas. No pasa nada. Es decir, no siempre nace el sol, siempre a veces llueve. No pasa nada. La lluvia es un momento de pausa para que vuelva a nacer el sol. No te quedes con los malos. No te quedes con los que te traicionan. No te quedes con los que no te recuerdan. Quédate con los buenos. Y sobre todo, da. D-A-R. Dedícate a dar. Porque tienes tanto para dar y todos tenemos posibilidad de dar, incluso la persona que tiene poquito, porque la persona que tiene poquito tiene algo que son sus brazos y puede dar un abrazo y puede mirar y puede escuchar y puede decir te quiero. Esas palabras que se han perdido, y yo no soy profeta ni cura, soy empresario y digo que es la mejor inversión y hago un canto a eso.
Bueno, es una lección de que no siempre hace falta ir pisando cabezas para llegar alto.
Nunca hace falta pisar cabezas. Nunca. No siempre, no, nunca, nunca. Quien pisa cabezas llega alto, no llega alto. Llega a hacer el ridículo más espantoso, porque la gente no le admirará, no querrá estar a su lado, que tendrá miedo y se acercará a él por algo y nunca tendrá algo tan importante como es que la gente le quiera y nunca hará negocios contigo nadie por pasión, porque crean en ti. No liderarás, serás un dictador, y eso hay que decirlo sin miedo, porque parece que eres débil por decirlo, y yo no soy absolutamente nada débil, ¿eh? Sé que soy capaz de ser muy rígido y estricto. Es decir, pero con los malos. Los malos se merecen muchos azotes y hay que decirles, oye, que los buenos ganamos. Y gana siempre el bueno. Siempre gana lo bueno.
El mal nunca tiene la última palabra.
Nunca.
Cipri, hay una cuestión que me ronda en la cabeza desde que estoy pensando en ti, en tu libro y en tu mensaje. Y es, ¿cómo consigues llegar a todo? El día tiene 24 horas. Vivimos en una vida que nos invade de ritmo trepidante en el que siempre estamos ocupados. Y tú siempre tienes tiempo para sentarte a hablar con un amigo, para escuchar. He leído incluso que cuando están en tu restaurante eres capaz de comerte los entrantes con unos invitados, el primero con otro, el segundo con otro.
Estoy alucinado contigo.
Por favor, ¿nos puedes dar una lección de cómo a ti el día te cunde tanto?
Mira, estoy alucinando porque nos hemos conocido hace nada. Y nada más conocerte, nos hemos dado un abrazo y he conectado y me doy cuenta que te has ocupado. Has hecho algo y es ocuparte de tu entrevista y ocuparte de la persona. Pues eso es lo que hay que hacer, ocuparse de todo. No me da para todo. Yo al día recibo, ahora estaba contestando WhatsApp, yo esta mañana tendría como 130 WhatsApp, al día recibiré unos 300, 400 emails, más de 100. LinkedIn, en redes de LinkedIn, hoy habré recibido 50, 60 mensajes, Facebook, un montón. Es decir, pero qué cosa, entonces, lo mío es exagerado. Yo me ocupo y estoy desbordado por las personas. No llego, pero cuando no llego, ayer contesté un correo de hace 2 semanas y empecé diciendo, lo siento. Las palabras son mágicas. Pedir perdón, decir lo siento y dar importancia que no te llegas a todo, las personas lo entienden. Y el que no lo entiende no vale la pena. Es decir, intento llegar a todo el mundo, intento llegar donde llego. Mucha gente me llama por teléfono, mucha gente viene al restaurante a verme, muchas personas vienen a pedirme consejos por un negocio. Intento, por favor, que no me llamen mucho más porque estoy desbordado. Intento conectar, lo intento, pero solo con intentarlo ya gano. Pero no voy a ponerme, en el caso de las personas que nos están escuchando, seguro que yo tengo el cubo desbordado, pero ellos seguramente tengan el cubo a la mitad, llenarlo. Porque desbordarlo, como en mi caso, a veces te haces daño. Pero es muy bonito, es muy bonito.
¿Cómo funciona tu cabeza para distinguir entre lo urgente y lo inmediato, para también sacar tiempo a tu familia?
Lo sabe mi corazón, lo sabe mi corazón, lo sabe mi corazón. Yo me muevo por impulsos y no estoy nada estructurado, soy el hombre del caos. Me pongo un folio encima de la mesa y voy escribiendo y termino yendo en otro lado, pero luego vuelvo a mirar el folio y me dice que tengo que hacer esto. Pues no tengo el método. El método es moverme por el corazón. Nos movemos tampoco por el corazón. Desde niño nos educan a movernos, a quitarnos el corazón y a quitar los sentimientos y a no abrazar y a no mirar, a no intentar relacionarnos con otros, a ver qué reloj llevas, qué coche llevas, de qué vienes, de qué partido eres, de qué religión. Nos enseñan a eso y nos van haciendo cada vez más pequeños. Yo me dedico a dar con las manos abiertas a todo lo que puedo y recibo muchísimo más de lo que doy, pero muchísimo más. Entonces, Lara, mira, te voy a describir, hoy venía en el coche y voy a describir mi última observación, que es el éxito. El éxito es que te quieran. Eso es tener éxito. El éxito no es ser millonario. Tengo muchos amigos muy millonarios y muy poderosos. El éxito es que te quieran. El éxito es que la gente te escriba para decirte te quiero. El éxito es que te llamen para decirte cómo estás. Eso es el éxito. Y todos los que nos están escuchando pueden tener éxito porque tienen un teléfono que lo utilizamos para ver chorradas, para ver constantemente qué está pasando en el país o chorradas que siempre pasa lo mismo. Coge el teléfono y a esa persona que hace tiempo que no la escribes, que no la llamas, que no te preguntas por ella, mándale un mensaje y diga, ¿cómo estás?
Son lecciones de vida que yo creo que los que hemos tenido suerte de crecer en una familia estructurada con unos valores determinados, nuestros padres nos han inculcado y que con el tiempo se han pasado, se han perdido, no sé por qué. El caso es que, por ejemplo, en el libro del networking, de repente caigo en uno de los capítulos donde hablas de la necesidad de ir a acompañar a un compañero, a un amigo, a un ser querido que ha perdido otro ser querido. Porque a veces decimos, no, ¿qué voy a hacer ahí? No puedo, si no se va a dar cuenta que estoy. Y insistes en lo importante que es en esos momentos tan dolorosos, donde nos despedimos para siempre de alguien, de estar ahí, aunque solo sea para dar una palmada en el hombro, soy dar un abrazo. Igual que cuando éramos pequeños, tu madre te decía, hay que ir a visitar a la tía tal o a la tía cual. Y tú decías, qué rollo. Bueno, pero ahí se quedaba, ¿no? Hay que visitar a la gente, hay que compartir nuestro amor. Y eso es un canto al amor, lo que es este libro del networking, que suena con esa palabra tan moderna,
sí, suena, de conectar a personas. A conectar personas, y es la mayor, la mayor inversión. No tienes que estar constantemente en el debe y el haber. Estate en haber qué puedes hacer por la mano. Mira, ayer he recibido una llamada de un chico, te puedo enseñar el WhatsApp, de repente estaba en la comida, hola, ¿eres Cipri? Dice, sí, te llevo buscando el teléfono, nada, llamo para darte las gracias. ¿Por qué? te llamo para dar la gracia porque la ponencia que diste en la Universidad de Alcalá, te escuché, me animaste y mañana inauguro un supermercado. Digo, y eso dice, porque tú me animaste, me escuchaste y me diste un abrazo. Nunca sabes cuándo te va a volver. Estate pendiente de a ver qué puedes hacer por los demás. Estate pendiente que lo puedes hacer y mucho. ¿Y sabes por qué, en qué estás haciendo? Invirtiendo en ti, en tu marca personal. Todo el mundo va a querer estar al lado de una buena gente. Y no te va a faltar. Y claro, a nadie le gusta ir en entierro. Es que a mí los entierros no los llevo bien, claro, ni nadie, ¿eh? Pero no te vas a olvidar de aquella persona que te dio un abrazo y fue a verte. Y si no puedes, y al mes preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ocupémonos de las personas. Insisto, los teléfonos móviles son unas grandes herramientas y las redes sociales y han llegado a donde están por el afán del hombre de comunicarse y lo estamos utilizando para separarnos. Olvidémonos, utilicemos la herramienta para conectarnos. Por favor, el mundo está lleno de gente buena, de personas más que de gente.
Ana Pastor, supongo que tendrás un montón de preguntas para Cipri.
Pues mira, lo primero que le quería preguntar era que si esa fuerza que desarrolla con todo su alrededor es igual con su familia más directa.
Pues mira, mi familia más directa es una niña que se llama Chloe, que tiene... Yo tengo 52 años, quizás me he precipitado, soy muy joven, pero acabo de ser papá por primera vez. Tiene 4 meses y ha nacido con un pan debajo del brazo. Y desde el minuto uno he querido que mi hija traiga un legado. Y ha traído con un pan debajo del brazo que todo el mundo me felicitaba. ¡Oh, la niña nace contigo y un papá! Y mi mujer, que es maravillosa, Julia. ¡Ay, pues sabes en qué me lié! Cuando estaba embarazada, hacerle un homenaje. Un homenaje que va a recibir dentro de 10, 14, 15 años. Y es que hice una aplicación que se llama Con un pan debajo del brazo, que puede entrar todo el mundo y seguir aportando. Y también si estás embarazada, puedes poner ahí tus regalos para la fundación que tú quieras, utilizar la aplicación para que venga tu hijo con un pan debajo del brazo, para que dé a luz de verdad donde hay oscuridad. Y la niña va a venir, ha nacido, hemos hecho una recaudación y llevamos 75.000 euros y un hospital, que yo no lo buscaba, pero una clínica en Uganda que se llama Chloe. Pues claro que dedico tiempo a mi mujer y a mi hija. Además, mi hija, ahora la veo, me sonríe y el mundo me sonríe a través de ella. Claro que dedico tiempo a mi familia, a mis amigos. Para mí es lo más importante. Es que yo no suelo tener amigos. Es que creo que la palabra amigos es muy grande. Y soy amigo de todo el mundo. A gente dice, es que tienes demasiados amigos. Digo, y tú eres muy tonto, porque pudiendo tener más amigos, porque tienes solo 3. Yo tengo 4, pero muy buenos. Eres muy tonto, porque no tienes 1.000, pero muy buenos. Es decir, estamos todo el día, soy tímido. Digo, no eres tímido, lo que eres es un vago. Abramos los ojos, utilicemos la boca, abracemos, o escuchemos, o cuidemos a la gente. Y por supuesto la familia, la familia para mí es fundamental, pero mi familia es muy grande, porque mi familia está compuesta por mi mujer, mi hijo, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, pero también por montones de amigos que me acompañan en el día a día, en la vida. Esa es la familia.
Bueno, Cipri, como conector de personas que eres, te presentas así como CEO de personas, te invito a que te quedes con nosotros.
Estoy encantado de estar aquí. Hay una energía, porque vamos los a que conectar... no están viendo esto, de verdad, hay una energía aquí fantástica, fantástica. Y una cosa quiero decir, la persona que ha estado antes, os doy las gracias porque hacéis foco para estos héroes que nadie ve. Para mí son los médicos, las enfermeras, la policía, todos los que hacen un mundo mejor, que no salen constantemente, pero habéis hablado de unos muy importantes, los misioneros. Personas que problemas de todos, porque el mundo es redondo y es problema de todos, dejan su vida por ayudar a los demás para problemas tuyos también. De esa persona que está pasando hambre, de esa persona que tiene una enfermedad, de eso. Ole por hacer foco de esos grandes héroes que son los misioneros, que no todo el mundo lo hace. Ole, y mi más sentido, aplauso.
Bueno, enseguida vamos a celebrar el Domun.
Me encanta.
Es un día... Debería ser el día de los misioneros todos los días, por esa generosidad y ese desprendimiento que tienen, ese olvidarse de sí para darse a los demás. Inmensa. Pero bueno, siempre hay que marcar en el calendario días de, y dentro de nada celebraremos el Domun. Cipri, estaba aquí en este programa de Madrid, estamos muy pendientes también de la actualidad de Madrid y de rescatar también historias como la tuya, conocer a personas como tú y como nuestro siguiente invitado, que enseguida le vamos a saludar, no sin antes salir de nuestros estudios y acercarnos hasta Alcalá de Henares, en concreto al Museo Arqueológico Regional, donde está Gonzalo Zavalla. Buenas tardes.
Muy buenas, Beatriz.
¿Qué se te ha perdido a ti en el Museo Arqueológico Regional? Vamos a ver.
Pues mira, te voy a contar una historia que te va a gustar. Yo, es verdad que estoy aquí en el Museo Arqueológico Regional, en plena puerta, porque hace 5.000 años, en la época conocida como el Calcolicito, en los terrenos que separan Parla y Torrejón de la Calzada, en la zona de Humanejos, se levantaba un asentamiento de cabañas circulares, junto al que los pobladores situaron un cementerio, ¿vale? El terreno rocoso de la zona hizo que tuvieran que excavar sobre la propia roca, y eso aseguró su poco deterioro hasta 2008, cuando salió a la luz y se descubrió este yacimiento durante las obras de un polígono industrial y las obras de la autopista A42. Nos ha acompañado Paloma Sobrini, que es directora del Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y nos ha contado la importancia de este hallazgo.
Muchísima, muchísima. Tiene una importancia fundamental porque es un yacimiento campaniforme. Se han encontrado muchísimos cuerpos, muchos esqueletos. Se ha visto que había una gran población, una manera de enterrar diferente. En fin, yo creo que está aportando un conocimiento tremendo y gracias a esto, pues Madrid se ha puesto en primera plana.
Bueno, pues es que ahora, 10 años después, los arqueólogos tienen claro que estamos ante uno de los hallazgos más importantes de la época por cantidad, ya que son 100 tumbas, 160 cuerpos y más de 2.000 viviendas, por calidad, ya que hay ajuares de oro, marfil o cerámica, y sobre todo por tiempo, porque estos asentamientos se prolongan desde el 3.300 a.C. al 1.300 a.C., poca cosa, ¿eh? Esto va a permitir a los investigadores conocer un poco más acerca de dónde venimos y cómo nos organizábamos.
Qué importante saber de dónde venimos para saber dónde hemos llegado y por qué somos como somos. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Beatriz.
Bueno, pues esta ha sido nuestra salida en Mediodía en COPE Más Madrid. En unos minutos nos vamos a ir hasta la noche de los investigadores, porque el tiempo pasa volando. Y es que parece que hace 2 días ya estábamos hablando de la edición anterior. Bueno, pues es mañana, ¿eh? Mañana viernes vuelve la noche de los investigadores y nosotros tenemos aquí en los estudios a un científico. No sé yo si nos hará hasta un experimento en directo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El domingo 7 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Desde las 9 de la mañana, disfruta de un día en familia recorriendo la Castellana en bicicleta. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de La Caixa.
El nuevo Hyundai Kona es tan único como tú, inspirado para sorprenderte. Incluye Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display y cargador inalámbrico. Además, su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona. Tú lo inspiras, tú lo conduces. Hyundai.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los viernes te sorprenderán con un espectáculo diferente. Pasaréis una noche inolvidable. Mesón Opote, Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin...
En este programa no hay día que no aprendamos algo nuevo. Ahora vamos a aprender todos lo que es una instalación receptora común. Y se lo vamos a preguntar precisamente a quien entiende de eso. Rafa García Gómez es gerente de CECOVA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Visto los problemas, defectos y anomalías que detectáis en esas revisiones, en esas inspecciones de nuestros suministros del gas, cada vez son más comunes, es más común que los administradores y presidentes de las comunidades se pongan en contacto con vosotros para pediros el mantenimiento de la instalación receptora común del gas. ¿Qué
Correcto.
Es?
Pues mira, en la jerga del gas se conoce como IRC. Y bueno, pues es desde la llave de acometida, que es el buzón que generalmente nos encontramos en el suelo a la altura de los portales, continúa con los armarios de regulación donde, bueno, pues regula el paso del gas, que debe ser constante, fluido y, lógicamente, que debe ir a una determinada presión. Continúa con la tubería, que generalmente está a lo largo de toda la fachada del edificio, hasta la llave de vivienda, que suele estar situada generalmente en la cocina, ¿no? Eso es lo que se denomina la instalación receptora común de gas. Uh-huh. Luego está desde la llave de la vivienda hacia adentro la IRI, como se conoce, que es la instalación receptora individual. Entonces, como bien has comentado, pues sí que es verdad que nosotros nos estamos encontrando muchísima defectología y sobre todo que las comunidades de propietarios no cuidan su instalación receptora común, sobre todo por desconocimiento en gran parte de todos los ciudadanos. No solo tienen culpa los administradores y presidentes de las fincas, sino todos, que muchas veces desconocemos que esa también, además, es obligatoria por parte de cualquier usuario de gas pasar esa parte común, la inspección obligatoria de los 5 años.
Uh-huh. Rafa, hoy vienes con una oferta especial para los oyentes de COPE Más Madrid.
Sí, nosotros queremos, para los oyentes de COPE, dar la oportunidad de, por 7 euros anuales y por vivienda, evidentemente, poder optar a este mantenimiento de las IRCs, en la que nosotros, a priori, vamos a evitarles problemas tanto presentes como futuros, como pueden ser importantes, como puede ser una fuga de gas o el mantenimiento de una instalación que esté con fallos de pintura, con fallos de ventilación, etcétera. ¿Y qué incluye? Me dirás. Pues muy fácil, ¿no? Incluye, aparte de la revisión anual de la instalación, la inspección obligatoria de los 5 años, la parte física, porque hay una de gastos de gestión que siempre sí o sí lo va a cobrar la distribuidora, y nosotros es donde decimos que la parte de la inspección física es la que nosotros damos de manera gratuita. Y no menos importante es que si durante el proceso de esos 5 años anteriores nosotros no hemos encontrado ningún defecto, pero en el proceso de inspección o revisión, que es obligatorio cada 5 años, como he dicho, se encuentra una defectología, nosotros asumimos el coste de esa reparación. Con lo cual, pues qué mejor garantía y sobre todo qué mejor seriedad y seguridad que podemos dar a los clientes.
Pues vamos a dar el teléfono de Secova para que se pongan en contacto con vosotros.
Correcto.
Para que resuelvan cualquier tipo de duda.
Así
es el 91-375-6458, 91-375-6458, o consultamos la web, secova.es. Rafa, un placer.
El placer es mío, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura. Porque si no, luego me lo invento.
Bipri, queremos seguir multiplicando lo que compartimos con nuestros oyentes. Y tengo también otro invitado que te va a encantar también a ti conocer, a ti que te gustan las personas.
Conocer, lo tengo enfrente, pero me tienes aquí en ascuas.
De momento te digo su nombre. Se llama Antonio Quiles Álvarez. Es ingeniero de materiales, que ahora me va a explicar qué es ser ingeniero de materiales. Es uno de los protagonistas de la Noche de los Investigadores, que desde hace ya varias ediciones se organiza por parte de la Fundación para el Conocimiento de Madrid MASDE. ¿Y qué es lo que ocurre en esa Noche de los Investigadores? Que buscamos vocaciones y que buscamos gente que inspire. Y Antonio es una de las personas que inspiran porque participa desde hace ya tiempo en la programación de esta noche. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Por qué eres reincidente en la Noche de los Investigadores?
Bueno, pues esto empezó un poco porque era un requisito de mi beca, básicamente. Yo ahora mismo me encuentro haciendo mi tesis doctoral y está enmarcada en un proyecto europeo que son los que promueven la Noche de los Investigadores. Y a partir de ahí ya fue donde me picó el gusanillo y he decidido repetir y repetir. Y gracias a la Fundación para el Conocimiento Madrid MASDE y a Susana Pérez y a otros colaboradores, han seguido contando conmigo para participar en estas jornadas que van dirigidas a que nos conozcan un poquito más.
Has estado en la Noche de los Investigadores, también has participado en programas como Conciencia en la Escuela.
Efectivamente.
Y esto te acerca a los más jóvenes, para que digan que luego a los jóvenes no les interesa la ciencia. ¿Qué te dan los chavales cuando están en alguna de tus demostraciones?
Pues entusiasmo, totalmente, porque es la diferencia de estar trabajando tú encerrado en el laboratorio con tus compañeros, y sobre todo hay momentos en los que el trabajo puede llegar a ser muy frustrante, porque la investigación realmente trata de ampliar el conocimiento, digamos. Entonces, muchas veces te tienes que dar cabezazos contra la pared antes de llegar a una conclusión positiva, ¿no? Y con los chavales es todo lo contrario, porque cualquier cosa les parece un descubrimiento magnífico y te contagian ese entusiasmo. Entonces, también me acuerdo yo de cuando empezaba. Y...
Hace poco, porque
sí,
eres joven.
Sí, sí.
Digamos que tienes una carrera que está despegando y en muy buena dirección. Tienes 27 años, o sea que no hace tanto eras tú uno de los chavales
sí,
que
sí,
podía
sí,
haber
poquito.
Participado en la Noche de los Investigadores. ¿Y a ti quién te inspiró?
¿Quién fue la persona que te metió el gusanillo en las venas?
Pues yo diría que mi madre, porque es que recuerdo exactamente, yo ahora mismo mi proyecto trata sobre el ámbito de la biomedicina, y mi madre trabajaba en un laboratorio, y recuerdo que es uno de los recuerdos más antiguos que tengo, con 4 o 5 añitos, de ir al laboratorio y ver una gotita de sangre al microscopio y ver todos esos glóbulos rojos y esas células sanguíneas moviéndose en el microscopio, y aquello me dejó alucinado. Y es una de las cosas que luego lo pienso echando la vista atrás y digo, madre mía, pues sí, sí que ha dado de sí aquel momento.
¿Y cómo cambia la ciencia ahora?
Qué importante es tenerlos aquí. Yo colaboro con una fundación que se llama Padrina de la Ciencia, que los conocerás.
Sí, efectivamente.
El jueves pasado hice una fiesta solidaria, uh-huh, una vez al mes en el restaurante, donde el 100% de lo que recaudamos se lo damos a una fundación. Uh-huh. Y sois verdaderos también héroes. Hacéis este mundo un poquito mejor, y yo no te pido una cosa y un compromiso. No te nos vayas de España. Quédate aquí. Ten un poco de paciencia, que esto se va a poner bien.
Esa es la idea.
Les tenemos que cuidar para que
sí,
se nos queden.
Sí, es que son los héroes. Generan riqueza, son gente humilde, gente buena, que trabaja con 2 pesetas y son héroes.
Además, efectivamente, yo ya he vuelto. Que es que a mí me tocó irme. O sea que...
Fue fuga de cerebro. Qué bien que estés de vuelta. Y que esta noche, la noche de los investigadores, es decir, mañana, estés con los chavales haciendo una demostración. ¿Qué has preparado para ellos?
Bueno, mi proyecto, básicamente, lo que yo estoy trabajando en mi tesis, es un poco ver la importancia que tienen las fuerzas mecánicas a nivel de biología celular. Entonces, que son 2 campos que hasta ahora no se han juntado muy a menudo. Las fuerzas mecánicas, todo el mundo piensa en coches, en la industria aeroespacial, pero a nivel de biomedicina tiene muchísima importancia. Entonces, yo, como se lo explico muchas veces a la gente, es como si nuestras células estuvieran jugando un partido de rugby. Y a partir de hasta ahora, lo que habíamos estado haciendo era ver un poco más a nivel químico qué receptores hay, qué moléculas, pero no cómo se mueven o lo duras que son. Entonces, todos estos aspectos es un poquito lo que yo trabajo. Y para ello tengo un par de experimentos que realizaré mañana en el espacio Telefónica, allí en la noche de los investigadores, en el cual el primero es un experimento muy sencillo que probablemente mucha gente conozca, que es simplemente utilizar harina de maíz, maicena, mezclado con agua. Y vemos que el comportamiento es fascinante porque no sigue las reglas habituales cuando tú lo deformas o lo mueves, sino que es un fluido no newtoniano, que se llama, que entonces depende de la velocidad con la que tú lo deformes, ofrece un comportamiento u otro. Entonces puede pasar de, si tú continúas deformándolo, moviéndolo, teniéndolo entre tus manos, se quedaría sólido, pero en cambio en el momento en el que lo dejas relajarse, fluye. Uh-huh. Y esto es debido a las moléculas que lo componen. O sea, que es la importancia de ir desde la biología molecular hasta el comportamiento mecánico en algo, en el mundo macro, digamos.
Uh-huh. Antonio, en esta edición también se le quiere dar más visibilidad a la mujer, porque hay quien piensa que las mujeres elegimos letras y los hombres ciencias, y sin embargo nos encontramos con datos muy positivos de ediciones anteriores, como por ejemplo que más del 50% de las mujeres investigadoras que participaron el año pasado, bueno, que los participantes, mejor dicho, eran mujeres y también alumnas.
Sí, totalmente. Esto yo creo que es algo a lo que se le está dando mucha importancia y que además está teniendo sus frutos, porque yo, por ejemplo, en el centro donde trabajo, en el CENIC, la mayor parte de la plantilla está formada por mujeres. Sí que es cierto que hasta ahora los puestos directivos a lo mejor no hay tanta representación, pero yo creo que es algo que va a ir para hacia adelante y se va a acabar equilibrando la balanza como tiene que ser, desde luego.
Bueno, engánchate a la ciencia. Nueva edición de la Noche de los Investigadores. Y ahora quiero haceros a los dos una pregunta. Tengo a un lado a un científico, un investigador, a otro lado tengo a un hombre de negocios, y yo quiero plantearles la siguiente cuestión. Imaginaos que alguien de vuestro entorno llega y de repente te dicen, Cipri, Antonio, te doy 100.000 euros hoy o te doy 1.000.000 de euros dentro de 10 años. Vamos a ver, ¿cómo pensaría un empresario?
Yo me quedaría con 100.000 euros hoy. Siempre, siempre.
Pájaro en mano.
No pájaro en mano, sino que la vida hay que movirla al momento. No puedes estar constantemente postergando la vida.
Aunque fueran muchos millones los que te van a dar en 10 años.
Igual, no. Yo cuando tenía menos dinero no era más feliz ahora que tengo más. Y cuando he tenido altibajos, no. Yo creo que lo que puedas exprimir en el momento y vivir en el momento es mucho mejor.
¿Y en tu caso?
Yo estoy de acuerdo. Yo además lo miro a nivel profesional, digamos, porque la ciencia es algo que es muy vocacional y no estamos aquí por dinero, como probablemente todo el mundo pueda saber. Y el dinero en la ciencia hace falta hoy, porque en el momento en el que se corta la financiación es cuando se pierde todo el trabajo y donde se pierde realmente el talento, los proyectos en marcha y supone un mazazo grande.
Pues fijaos que esta cuestión la hemos estado hablando esta mañana en la redacción, porque tenemos al 50% de los actores que están en el teatro Cofidis interpretando el test. Y ese es el kit de la cuestión. Vamos a saludar a Antonio Molero. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Y saludamos también a Maru Valdivieso. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo
gracias,
estamos?
Bien, muy bien, gracias.
Madre mía, qué dilema. Yo no sé si os has transformado esta obra de teatro vosotros. Cuando ya han pasado 3 ediciones, ¿no? Esta es la tercera
esta
temporada.
Esta es la tercera temporada, sí.
Pero lo habréis hablado y discutido muchísimo, más allá del personaje que interpretáis.
Bueno, realmente uno lo habla más casi en las entrevistas como esta, que realmente entre nosotros, bueno, a lo mejor al principio, cuando empezó el proyecto, también, como novedad, hablábamos de este tema. Ya, y ahora nos dejamos seducir por las reacciones del público cuando se plantea esto y todas las variables que hay en una decisión como esta, en un matrimonio como el nuestro, en la ficción, ¿no? Que es a quien se lo plantea Luis Merlo, que es el que juega con ellos un poco, ¿no?
Y luego tenemos también a Marina San José, que es quien hace de Berta, ¿no? Que es la psicóloga.
Sí, es la psicóloga que ha escrito, digamos, la tesis o el libro que traslada el problema, que tiene base científica, que es un test real de psicología infantil, que a los niños se les dice, te vamos a dejar una golosina, una chuche, y si aguantas 15 minutos sin comértela, te vamos a dar otra. Y dependiendo de si se la comen o no se la comen, pues un poco dividen a la sociedad entre fracasados y triunfadores, ¿no?
¡Madre mía!
Ah, sí.
Sí, el fracasado es el que coge y el...
No, el fracasado es el... Eso es, exacto.
Claro, el que no es capaz de aguantar el tirón. Uh-huh. Y la persona que es capaz de aguantar un tiempo para un beneficio mayor, pues se supone que será por lo menos un triunfador en los negocios. Uh-huh. O sea, es alguien que sabe que por lo menos no se mueve por impulso. Uh-huh. Esto es lo que dice el test, ¿eh? O sea,
luego llega Cipri y entonces...
Y luego ya llega Cipri y lo tira.
A mí me ha desmontado todo el prejuicio de los empresarios. Luego
esta mañana veía un vídeo de Movistar Televisión de un programa que se editó hace un par de años, donde grababan sin que ellos lo supieran a niños pequeños y les ponían precisamente el test de la golosina, les dejaban al lado de una caja llena de gominolas. Y les decían, tenéis que aguantar sin tocarlo. Bueno, ¿qué conflictos se generaban entre seres humanos de tres y cuatro añitos? Lo que sufrían, porque había una que sí que abría, se caían las golosinas, se daba cuenta de lo que había hecho. En fin, el test de la golosina, qué complicado. Bueno, y esto cuando llega este planteamiento a vuestro matrimonio, es como sembrar ahí un poco de quina,
claro,
¿no?
Claro, es que ese es el plan, además, ese es el plan al final de... Ver qué pasa con este matrimonio, que además opina lo contrario. Él cogería los 100.000 y yo esperaría el millón. Y luego además yo he de decir que en mi vida real también esperaría el millón. Porque en estos años que me ha dado a pensar mucho, se me ocurría decir, bueno, si tú tienes 1 millón de euros, aunque no te los des inmediatamente, tú te puedes ir a un banco, a algún sitio... Y decir, mire, yo tengo un contrato que dicen que dentro de 10 años me van a dar 1 millón de euros. ¿Cómo me puedo ir gestionando? Es que yo creo que con 1 millón de euros se pueden hacer cosas muy buenas. Muy
¿Y
buenas, realmente.
Que con esos 100.000 puede invertir y multiplicarlos.
Sí, no sé. Yo tengo la cosa de que con 1 millón de euros puedes, o sea, ya no solamente a nivel personal, es que puedes hacer muchas cosas buenas por los demás, ¿sabes?
¿Y un banco te daría dinero?
Bueno, sí,
a 10
o sea,
años.
Te quiero decir, si tú tienes si tú tienes asegurado que dentro de 10 años te pueden dar 1 millón de euros, a lo mejor puedes llegar a una especie de acuerdo con un banco, con alguna financiera, a lo mejor que te fuera dando ese dinero un poco por adelantado para ir gestionando.
Súper interesante.
No lo sé.
Sí,
claro, es
una opción.
Mira, es que de repente te pones a pensar tantas cosas.
Mira, yo tengo un truco que es poner en el salvapantalla objetivos de la vida, ¿no? Porque el coche, el teléfono lo ves constantemente. Y mirar mi salvapantalla.
A ver qué pone. El hombre piensa que tiene tiempo.
Pensamos que tenemos tiempo.
Es que esto también es un acto de fe, quiero decir. Es que, claro, es verdad, es que todo es un acto de fe. Quiero decir, tú piensas que coges los 100.000 porque no sabes qué te va a pasar mañana. Yo estoy convencida de que estoy aquí para hacer cosas muy buenas y entonces quiero ese tiempo y quiero ese dinero.
Bueno, para dentro de 10 años quieres estar aquí,
y eso
claro.
No quiere decir que no viva el día a día con una intensidad igual que la tuya, pero de repente, no sé, tengo la impresión de que... Sí, bueno...
Sí, no, es que esto demuestra que cada uno tiene
claro,
una motivación muy personal.
Esto es lo maravilloso,
¿no?,
que tiene la función, y esto es lo maravilloso que tiene lo que les pasa a los espectadores después de ver la función. Que muchas veces nosotros después de hacer la función nos fundimos con ellos cuando salimos al teatro, del teatro, nos fundimos con ellos y la gente va hablando de esto y es maravilloso.
Todo el mundo,
y es un
vamos,
juego en el fondo
removéis,
y tal, pero,
sí,
pero hay una cosa que te llega muy, muy profundo porque lo que plantea y además lo que pasa en el escenario es bastante demoledor, aunque lo contemos en clave de comedia,
sí.
¿No, Antonio? Lo que pasa sí. en el escenario es bastante...
Sí, porque cuando la chuche de los adultos entra en acción, que es el dinero...
Claro, la chuche es el dinero.
Pues empieza a desmoronarse otras cosas, digamos, más... Bueno, menos materia, más sí. ideales, más sí. idealistas, como son
la amistad, el amor,
el honor, el matrimonio y todo eso, ¿no? Entonces todos esos cimientos se mueven mucho y aparecen cosas muy feas, sí. que lo tratamos, por supuesto, con humor y que quede clarísimo que estamos hablando de una comedia muy divertida, pero por ahí estamos metiendo mucho veneno a la gente.
Sí, estamos ante una comedia que está tratada con, bueno, que es una obra maestra y que recupera el estudio de Walter Michel, el del estudio de la golosina, porque es una manera, quizás nos cuesta conectar con el niño que fuimos y no sabemos qué haríamos con una golosina, pero ¿cuántas veces nos movemos por el dinero? ¿No?
Sí.
Es la manera de que el espectador se meta como un personaje más.
Sí, todos tenemos un precio. ¿Hasta qué punto somos materialistas? ¿Qué somos capaces de sacrificar por dinero? Todo eso está ahí. Todo eso está ahí.
Bueno, os lo habréis pasado pipa trabajando con Alberto Castrillo Ferrer, porque alguna
sí.
vez nos ha visitado. Es un hombre entrañable.
Sí.
El director
es
de la obra.
Es un director estupendo y él tiene una capacidad para dirigir cualquier cosa, ¿eh? Pero yo creo que en concreto comedia es un maestro en eso y lo hemos pasado muy bien. Y él también se lo pasa bien, que es fantástico también, porque ya tienes como una pequeña muestra de público, ¿no? Él le hace tanta gracia a todo, o sea, se divierte tanto un día tras otro de ensayo y la verdad es que es una gozada tenerlo ahí.
Sí, ahí está su trabajo y le debemos un montón, entre otras cosas, lo vertiginosa que es la comedia, ¿no? Él tenía muy claro desde el principio que eso tenía que ser.
El ritmo.
Sí. Sí, un ritmo rápido y bueno, la verdad es que a veces a nosotros sí. y al público nos lo dice, es que se me ha pasado rápido. Tal,
creo que debe ser muy difícil no empatizar con el personaje y llevártelo a casa, porque todos los días haciendo lo mismo es un trabajo mental importante, ¿eh? ¿No? ¿Soy capaces de...? Se acabó la obra y... No.
Sí, yo por lo menos siempre he tenido... esa capacidad de salir y como que cuelga el abrigo del personaje, cuelgas también todo lo demás, ¿no? No, nunca he tenido esquizofrenia en ese sentido.
Es que si no este trabajo sería...
La guata se deja en el laboratorio.
Realmente,
sobre todo porque
claro,
también tenéis otros trabajos, ¿no? Entonces, en
claro.
paralelo, otros personajes.
Claro.
Entonces, menuda locura.
Sí, no, claro. Hay que cuidarse mentalmente también, ¿no? Si no, imagínate.
Lo que sí es verdad es que empatizas con el personaje mientras haces el personaje porque llegas a comprenderlo muy bien. Quiero decir, al final haces un poco de psicólogo del propio personaje, ¿no? Es inevitablemente tienes que buscarle el porqué
sí.
A todo, porque si no tampoco serías capaz de crearlo.
De manera que cuando ocurre un accidente piensas como el personaje.
Sí, totalmente.
¿Sí?
Sí.
Hasta ese punto hemos llegado.
Hasta ese punto se llega, sí. Y más cuando llevas tanto tiempo haciéndolo.
Claro,
sí.
Bueno, pues le vamos a recordar a nuestros oyentes que estáis en el Teatro Cofidis, que es la tercera temporada, que
sí.
llegasteis para quedaros haciendo reír al público madrileño con este conflicto que ahí vamos a lanzar a nuestros oyentes y que le sigan dando vueltas. ¿Qué harían ellos? ¿Se quedarían con los 100.000 euros al momento o esperarían 10 años para tener ese millón de euros? Nos despedimos de Antonio Molero y de Maro Valdivieso. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Nos despedimos de Antonio Quíliez. Gracias.
Un placer.
No te nos gracias vayas, como decía Cipri. Cipri Quintas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que paséis
gracias.
Un
gracias
feliz
de
día.
Corazón.
Y hasta aquí Mediodía en COPE Más Madrid. En el control técnico está nuestra querida Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Pastor. Y se despide de ti quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Ten un buen día.